Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Que seamos bendecidos por la palabra de Dios. Colosenses, vamos al capítulo 2 del libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer versos 8, 9 y 10, gloria al Señor, de ese capítulo. Colosenses en el capítulo 2, versos 8 al 10, gloria al Señor. Si lo tiene, dice amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, alguien diga, porque en Él. Porque en Él habita corporalmente toda, alguien diga toda, toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, no en ellos, en Él, que es la cabeza, no una de las cabezas, la cabeza de todo principado y potestad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién está hablando? Jesús. Ese es mi tema en esta tarde. Simplemente Jesús. Aleluya. Puede tomar su asiento en el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando habla de que es la cabeza, no hay nadie sobre Él. Tiene toda autoridad. Él es quien dirige todo. Ningún cuerpo puede sobrevivir sin cabeza. Ningún cuerpo puede sobrevivir sin corazón. Pero sí podemos sobrevivir sin una kidney, sin un riñón, sin un pulmón, sin una pierna, sin una mano. Pero sin cabeza y corazón, para ningún lado que vamos. Entonces tenga eso en mente. Jesús, vamos a hablar hoy de Jesús. No es alguien extraño, no es alguien que nunca hemos conocido su nombre, hemos conocido su poder, hemos tenido la experiencia de su presencia, gloria al nombre del Señor. Yo espero, hermanos, que usted se goce conmigo en esta tarde, gloria al Señor, en la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, cada vez que se usa esta terminología del nombre de Dios, se habla de perdón, se habla de misericordia, se habla de restauración. No tan solo se habla de juicio, de destrucción, de enfermedad, de castigo. La mayoría de las veces que el nombre de Dios es mencionado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, es para perdón, es para misericordia y es para restauración. Jeremías 14, 7 nos dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Es una oración de arrepentimiento y por amor a su nombre. Usted mira esa frase: por amor a su nombre, por amor de su nombre, por amor de tu nombre, gloria al Señor. Y va a hallar en la Escritura que se usa una multiplicidad de veces, diferentes momentos de la palabra de Dios, donde está haciendo dirección, donde está haciendo señalamiento, que por amor al nombre del Señor sean hechas todas estas cosas. Por amor a tu nombre, danos perdón. Por amor a tu nombre, ten misericordia de nosotros. Por amor de tu nombre, restaura nuestras vidas para estar delante de ti. Y eso es algo tan maravilloso, hermanos, a considerar, que la misericordia y la paciencia de Dios estén obrando hasta el punto de la restauración, lo cual no se trata, gloria al Señor, de nosotros individualmente, sino de su propio honor atribuido a su nombre. No lo hace porque somos hispanos, no lo hace por nuestro apellido, por nuestra pedigrí, no lo hace por nuestra posición social o por nuestro color de piel. Él siempre y simplemente lo hace por honor a su propio nombre, gloria al Señor, para gloria de su nombre, aleluya, para mostrarnos a nosotros, gloria al Señor, que simplemente por amor de su nombre, Él hace todas estas cosas. Y alguien podría pensar, oh, pues Dios está siendo muy egoísta. No, es que su nombre es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. No, Dios tiene amor. Dios mismo es amor. Dios es amor. El amor fue originado en Dios, por Dios y para Dios. Cada vez que se menciona su nombre en el Antiguo Testamento, se trata de la salvación venidera que traería y compraría a precio de su propia sangre. No estaba hablando de algo que ya había acontecido, sino que habla de algo que iba a suceder, de algo que venía más adelante, de algo que iba a suceder en el futuro. Pero ahora, en cambio, en el Nuevo Testamento, cada vez que hablamos del nombre, cada vez que mencionamos el nombre, entonces el enfoque cambia, porque no es lo que hará Dios, sino lo que hará el creyente hacia Dios. Y es esa experiencia y ese experimentar por causa de su nombre. Por ejemplo, él declaró en Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando de que la carrera es de los que la comienzan, sino de los que la terminan. Gloria al Señor. Aún en Lucas 21:17 nos dice y vuelve a repetirnos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, no por causa de las obras de Dios, no por causa de los milagros que Él ha mostrado, no por causa de las maravillas que Él ha hecho, simplemente seremos aborrecidos por causa de su nombre, porque en su nombre hay autoridad, en su nombre hay perdón de pecados, en su nombre hay revelación, en su nombre hay restauración, en su nombre estamos usted y yo, por causa de ese nombre, usted y yo estamos completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado, quien tiene toda autoridad. El nombre de Jesús es el nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es por causa del nombre de Jesús que usted y yo somos aborrecidos del mundo. Porque el infierno odia ese nombre. El diablo odia ese nombre. Los demonios, los espíritus odian ese nombre. Pero ha sido el nombre que se nos ha dado, gloria al Señor, para usted y yo ser identificados como el pueblo del Señor. Se nos ha dado un nombre nuevo, gloria al nombre del Señor. Y no simplemente un nombre nuevo para ponerlo en la pared y decir, mira, ese es mi nombre. No, ese nombre lo llevamos en nosotros, aleluya. Cada vez que hablamos la palabra, palabra, no la hablamos en nombre del hermano Delgado, no la hablamos en nombre de la hermana Ina o del hermano Víctor, no, la hablamos en el nombre del Señor Jesús, porque Él es, aleluya, quien tiene toda autoridad, quien tiene todo poderío. Cuando usted y yo oramos, oramos en el nombre de Jesús. Cuando declaramos sanidad, sanidad en el nombre de Jesús, porque en ese nombre está el poder para hacer todas las cosas. Cuando Jesús habló acerca y habló al llamado Saulo de Tarso, quien fue luego convertido en el gran apóstol Pablo, Él habló, gloria al Señor, a Ananías diciendo: hey Ananías, necesito que vayas allá a tal lugar y vayas y ores por Saulo, porque él está orando. Y sabemos, Ananías dijo: wow, Señor, pero parece que tú no has escuchado lo que este hombre ha hecho a tu pueblo, lo que está haciendo a tu iglesia. Este hombre es un bárbaro, este hombre es un asesino. Pero Dios le habla atrás a Nehemías en el capítulo 9 de Hechos, en el verso 16, diciéndole: ve y ora por él, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. La línea divisora de Jesús y lo que hizo lo cambió todo. En el Antiguo Testamento la cruz era simplemente un evento futuro en el que se esperaba la salvación venidera del Mesías. En el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento es simplemente un evento del pasado, pero un evento en el cual celebramos, gloria al Señor, porque el primer día que usted y yo venimos y llegamos a un altar y doblamos nuestras rodillas y comenzamos a hablar sin saber si íbamos a ser oídos y atendidos y escuchados, fuimos llevados a aquel evento, fuimos llevados aquel lugar en lo espiritual, fuimos llevados delante de aquella cruz, y en aquel instante, aleluya, Jesús tomó el lugar de nosotros. En aquel lugar Jesús tomó nuestra posición, tomó nuestra culpabilidad, tomó nuestros pecados, se los echó Él mismo sobre Él y cubrió aquel camino, y caminó y anduvo poniendo gozo, puesto gozo delante de Él, aleluya, para así poder padecer la cruz, oh gloria al Señor, sin tener queja alguna, porque era por causa de su nombre, por amor de su nombre, Él vino a darnos la redención de nuestra alma. Y es un evento del pasado que nunca ha de terminar su obra, hasta que la iglesia sea levantada del mundo, hasta que la iglesia sea quitada de este mundo, la obra del Calvario va a permanecer, la obra del Calvario va a funcionar, la sangre de Jesús todavía tendrá poder para perdonar pecados, la sangre de Jesús todavía tendrá poder para echar fuera de la enfermedad, todavía tendrá poder para darnos a nosotros potestad para ser hecho hijos de Dios, para entrar a su lugar santísimo por la sangre de Jesús, donde usted y yo miramos hacia atrás, debería ser al Calvario, aleluya, al único lugar donde usted y yo deberíamos mirar atrás, es al Calvario, no a lo que hacía antes, no a cómo hablaba antes, no a cómo actuaba antes, porque eso ha quedado bajo la sangre de Jesús. Yo debo mirar atrás a un Calvario redentor. Yo debo mirar atrás a un lugar donde fue redimida mi alma, donde uno llamado Jesús se dio por completo para que usted y yo también estuviéramos en Él y fuésemos en Él completados. Que a donde usted y yo miramos hacia atrás, vamos a ver dónde fallamos o vamos a ver dónde se realizó nuestra salvación. Pero sabe que usted y yo somos quien escogemos a dónde mirar. Porque nuestros ojos pueden mirarlo todo, pero yo soy quien decido a qué voy a poner atención, dónde voy a poner toda mi atención. Gloria al Señor. Aleluya. Y es interesante, el hermano Eliseo habló de un indio hoy que un amigo lo invitó a Nueva York y estaban caminando por la calle por la noche. Y usted sabe, New York, la ciudad que nunca duerme, la calle estaba llena y ellos se detuvieron en una esquina a mirar y habían bocinas, gente gritando, habían campanas, había toda clase de ruido. Gloria al Señor. Y el indio le dice a su compañero, ¿escuchaste eso? Él le dice, ¿qué? Con tanto ruido que hay aquí, ¿de qué estás hablando? Y el indio le dice, escuché un grillo. Y su amigo lo mira y ¿cómo va a ser posible que tú puedas oír un grillo en medio de todo este desorden? Y él le dice, sí. Y vela, te lo voy a encontrar. Comenzó a caminar y había un pequeño planta ahí de pasto y fue allá y mira, aquí está el grillo. Le dice, wow, tú tienes una buena audición. El indio le dice, no, mi oído no es mejor que el tuyo. Lo que pasa es que yo he decidido a qué tomar y a qué prestar atención. Él le dice, y te lo voy a mostrar. Tomó y sacó un montón de monedas de su bolsillo y las tiró al suelo. Y usted sabe, y ahí estaba todo el mundo buscando dónde estaba el dinero. Y él le dice, ¿ves? Yo soy quien decido en dónde poner mi atención. Oh, aleluya. Los santos del Antiguo Testamento, gloria al Señor, ellos habían puesto su atención a Dios. Ellos habían tenido el privilegio de que Dios se manifestase delante de ellos en un arbusto en fuego o en una imagen de un ángel o en la gloria, gloria al Señor, o aún en la figura de un hombre, gloria al Señor, y podían escuchar claramente la voz audible de su Dios, de su Maestro, de su Señor. Pero sabe que lo más que andaban interesados en saber, estaban buscando poner su atención en cuál era el nombre de Dios. Isaías muy bien, aleluya, pudo ver, quién sabe, un destello del nombre, gloria al Señor, de Dios, pero no pudo verlo con claridad, no pudo verlo con toda claridad. Y muchos querían saber cuál verdaderamente era el nombre de Dios, porque sabían que el nombre Jehová era simplemente y había sido dado para distinguirlo de otros dioses. Él se había revelado como el gran yo soy. Le dijo a Moisés, cuando Moisés preguntó, hey, cuando yo vaya a hablarle a tu pueblo y le diga, hey, el Dios de vosotros, de vuestros padres, me ha enviado para sacarlos de aquí, y me pregunten, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué le voy a decir? El Señor le dijo, dile que el yo soy te ha enviado, aleluya, diciendo el grande, el que tiene el control de todas las cosas, el todopoderoso te ha enviado. Pero había hambre en el Antiguo Testamento de saber el nombre de Dios. Isaías vio un destello y simplemente habló en Isaías 9:6 diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será su principado sobre su hombro. Y dijo, y se llamará. No pude mirar bien las letras del nombre, pero pudo sentir que aquel nombre que se le había mostrado en destello iba a ser admirable, consejero, iba a ser Dios fuerte, Padre Jirabosata, Padre eterno, príncipe de paz, y lo principal y el poder estarían sobre su hombro. Isaías no pudo ver el nombre, mas el primer ser humano que tuvo la oportunidad de oír el nombre de Dios fue aquella mujer escogida llamada María, cuando estaba embarazada, que el ángel le reveló, aleluya, su situación. El ángel le dice a María: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre. La primera vez que los ángeles pronuncian el nombre de Dios, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él no estaba hablando de otro, Él no estaba hablando de Junior, no, Él estaba hablando del Jehová del Antiguo Testamento. Él estaba hablando a una judía, Él estaba hablando a una hebrea, Él estaba hablando de que el Dios de los hebreos había revelado a María su nombre, y iba a revelar a los hombres su nombre a través de aquel cuerpo, a través de aquella manifestación en carne de Dios, la cual, dice el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará. No dijo, no le dijo a María: Él salvará a tu pueblo. No, Él dijo: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, aleluya. Se imagina la reacción de María, hermano, porque pensó: espérate un momento, el pueblo que escogió Dios fue de los hijos de Jacob, somos parte de ese pueblo. El único pueblo esclavizado en Egipto fue Israel, el único pueblo sacado de Egipto fue Israel, el único pueblo guiado por el desierto fue Israel, el único pueblo que estuvo bajo el liderazgo de Moisés fue Israel, el pueblo que único estuvo bajo el liderazgo de Josué fue Israel. María, quién sabe, comenzó a pensar la historia de su pueblo. Oh, aleluya. Y dice la Biblia que María glorificó a Dios porque Dios había revelado lo que nunca la historia de la humanidad había revelado. Había revelado su nombre a los hombres, en el cual podían ser. Oh, que alguien se alegre en esta tarde del que conoce el nombre de Dios. Aleluya. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús es su nombre. Y fue simplemente revelado el nombre de Dios cuando Dios decidió venir Él mismo a redimirnos, a rescatarnos de las garras del pecado. No envió a otro. No hubo una reunión familiar en los cielos donde ya papá le dijo al hijo: ah, la humanidad necesita ser redimida, so vete tú. Oh, sería muy fácil. Y el Padre recibe toda la gloria. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios mismo vino a redimir a su pueblo de sus pecados. Él no envió a otro, no. Él estuvo en el pensamiento: espérate, si lo quiero que se haga bien, voy a hacerlo yo mismo. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque dice la Biblia, hermanos, que Dios miró a la tierra a ver si había uno, tan siquiera uno justo, uno limpio, sin pecado, que pudiera redimir la humanidad de las garras del pecado. Pero Él mismo dice en su palabra: no lo hallé, no lo hallé. So Él mismo se desvistió su gloria y su majestad y vino a los hombres. Él mismo quitó su ropa real, la echó a un lado. Dice el apóstol Pablo: no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como cosa de seguir o de pasar o de utilizar como excusa, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Aleluya. Aquel llamado Jesús era 100% Dios, era 100% carne. Y dice Juan: y habitó entre los hombres, a los suyos vino. Él no vino a todo el mundo, Él vino a su pueblo. Juan lo entendió así: Él vino a los suyos, Él vino a los suyos. No dijo el ángel, él salvará a su pueblo de su pecado. No dijo a la mujer sirofenicia, hey, no es lícito tirar las perlas, lo sabroso, lo bueno, lo que todavía sirve a los perros. ¿Qué le dijo a ella? Hey, todavía no es tu tiempo. Todavía no es el tiempo de ustedes. Pero por causa de su fe, Dios le dio su milagro. Pero no era el tiempo todavía de los gentiles. Gloria al Señor. Él había venido a buscar a su pueblo. Él había venido a rescatar a su pueblo. Él sabía, gloria al Señor, que muchos en su pueblo simplemente lo miraban como un Dios distante, como un Dios allá arriba en los cielos, en su trono y en su majestad. Y nosotros, bendito de mí, aquí en la tierra. Gloria al Señor. So que Él decidió, ok, piensan que yo soy de esa manera, pues déjeme acercarse un poco más. Se acercó tanto que cuando oían a Jesús hablar, oían a Dios mismo hablar. Se acercó tanto que cuando veían a Jesús reírse, estaba Dios sonriendo con ellos. Había acercado tanto que cuando alguien lloraba de dolor, Jesús lloraba de dolor. Dios mismo estaba llorando de dolor. Cuando lo llevaron delante de donde lo sepultaron a Lázaro, dice la Biblia, el verso más corto en la Biblia, Jesús lloró. Oh, gloria al Señor. Y todos pudieron testificar, wow, miren cómo lo amaba, miren cómo lo amaba, porque no fue un simple ahí. No, dicen los intérpretes de la palabra, dicen los teólogos y los historiadores, que aquel lloro, aquel llanto fue un llanto amargo, aquel llanto fue de sus entrañas, no tan solo porque amaba a Lázaro, era porque había llegado a aquel lugar y a todos les había confesado, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el poder, yo he venido a manifestar las obras de Dios, a declarar el reino de Dios, y ninguno había creído. En aquel lugar no había fe, no había fe, no había fe para sacar a Lázaro de su tumba, no había fe para sacar a Lázaro y ordenar a la muerte que lo soltase. Eso que Jesús tuvo que hacer, tuvo que crear fe donde no había ninguna. Y ahí es donde ordena, hey, mover la piedra. Hey. Señor, ya apesta. Muevan la piedra. Y al aquellos hombres mover la piedra, simplemente estaban actuando en fe. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que la palabra le había indicado, que movieran la piedra. Jesús muy bien pudo virar aquella piedra y la piedra moverse solita. Pero qué fe iba a haber allí. No dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible alcanzar las promesas de Dios. Sin fe no sucede nada. Gloria al nombre del Señor. Aún el mismo Jesús pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga nuevamente en su potestad, ¿hallará fe en la tierra? Aleluya. Y allí sucedió lo que ellos nunca esperaban, que Lázaro saliera. No salió podrido, no salieron las telas o las mantas manchadas, salió el hombre como nuevo. Así como lo llevaron, así salió. Es más, quién sabe, se veía mejor que antes. Pero ¿qué otra dijo Jesús? Hey, desátenlo y denle, por favor, denle de comer. Desatarlo y darle de comer. ¿Para qué? Para que ellos creyeran lo que allí había ocurrido. Es lo mismo, hermanos, que nos cuenten lo que Dios ha hecho, a que usted y yo quitemos las mantas de nuestro milagro y podamos mirarlo con toda nuestra vista, lo podamos tocar. No es lo mismo que me digan, ojo, yo me acuerdo cuando Dios me sanó, aleluya, y lo hizo así y sentí esto, a que usted mismo esté enfermo y usted diga, oh, yo también recuerdo cómo Jesús entró a aquella habitación y la enfermedad huyó, porque allí llegó el gran yo soy, el alfa, la omega, el principio, el fin, y dio la orden a la enfermedad salir de aquel lugar. Que Pedro mismo predicó a la multitud: no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aún el mismo apóstol Pablo habló de la excelencia de su nombre en Filipenses 2, 9 al 11, diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y déjeme decirle, si hubiera o si existiera una Trinidad, en el nombre de Jesús el Padre debería doblar sus rodillas. Al nombre de Jesús, el Espíritu Santo también tendría que doblar su rodilla, porque dijo el apóstol Pablo que toda rodilla se iba a doblar de lo que estuviera en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, el cielo, la tierra y el infierno, y toda lengua confiese, no confesará, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está bueno esto, está bueno. El nombre manifestado, el nombre encarnado en Jesús es la gloria de Dios Padre. Él habló en oración diciendo: Padre, he glorificado tu nombre. Y el Señor, la Deidad, el Espíritu Divino, respondió diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ah, pues entonces, ¿quién es? La carne. Yo soy hijo. Usted y yo somos hijos, somos padres y tenemos un espíritu. Pero ¿cuántas manafelas hay? ¿Cuántas hermanas Ruti hay? Una. ¿No son tres? A menos que tenga diferentes personalidades, ¿no? Eso lo dejamos para después. Pero, amén. Los que tienen ese problema de mente, que un día es Ricardo, el otro día es Juan, el otro día es Sofía. Wow, what the world? ¿Cuántas personas viven en ti? Dicen los psicólogos, 15, 20. What? Pero sigue siendo un solo cuerpo. Dios se manifestó en diferentes formas. Tuvo diferentes manifestaciones de un solo Dios. Y conocemos y hemos tenido el privilegio de conocer su nombre. No tan simple lo decimos: en el nombre de Dios, del Dios que está en los cielos. No, Él nos ha dado su nombre, la ha hecho nuestra relación, tu relación con Dios. Dios la ha hecho personal, porque lo conoces por su propio nombre. No lo conoces como fulano, no, lo conoces por su propio nombre. Y al conocer su nombre, conoce su poder, su carácter, su deidad. Lo sabes todo, porque el apóstol Pablo dijo: en Él estamos nosotros completos. Estamos completos en Él. Juan mismo, el discípulo amado, testigo de las grandes maravillas que hizo Jesús, de las palabras y de los hechos que hizo el Señor. Nadie se lo contó, no, él estuvo allí escuchando y mirando lo que Jesús estaba haciendo. Y él mismo recibió la revelación en Apocalipsis 1:8, donde el Señor le dice: Juan, apúntate estas palabras. Yo soy el Alfa y yo soy la Omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso. En ningún momento Juan dijo: y son tres grandes los que eran, los que son y los que han de venir. Alfa y Omega es uno solo. Principio, fin, es un solo comienzo, es un solo final. El que es, porque estaba sentado en ese momento en su trono, gobernando con poder. El que era, porque se manifestó a los hombres en carne, a través de la profecía y la manifestación del Mesías prometido. Dios mismo, el enviado de Dios. Pero Dios, para hacer la redención, la obra de la redención, ¿sabe qué, hermanos? Tenía que sangrar. Y un espíritu no tiene cuerpo. So, por más que lo golpearan, no iba a poder sangrar. Ni tan siquiera lo iban a poder golpear. Porque pasaba la mano por allá. Dice el mismo apóstol Pablo que si sus enemigos hubieran sabido quién era este, lo hubieran maltratado, le hubieran odiado, le hubieran golpeado, pero hubieran evitado que saliera sangre de aquel cuerpo. Porque si hubiesen sabido quién estaba en medio de ellos, al contrario, ni se le acercarían, aleluya, porque sabían las maravillas que Dios había hecho en el antiguo. Ni el mismo diablo se le hubiera acercado a él. Cuando Jesús ayunó los 40 días y las 40 noches. ¿Qué fue lo último que le dijo el Señor en la última tentación? Escucha bien. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dice la Biblia? Se fue con rabo entre las patas por un tiempo. No para siempre, por un tiempo. Alguien dijo un día, el enemigo en ese instante se fue a investigar y a tratar de entender quién era aquel que con tan grande autoridad se había manifestado y ni nada pudo hacer. Para terminar, cuando lo vinieron a arrestar, que Judas le da el beso, que Jesús pregunta, muy amable, ¿no? ¿A quién andan buscando? Y ellos le responden, ahí bien funfuñones, ¿no? ¡A Jesús de Nazaret! Yo soy. Se echaron para atrás y se cayó todo el mundo. Porque allí, cuando respondió, aún respondió a sus enemigos con autoridad, con su poder. Nada más, no le dijo yo soy. No, yo soy. El gran yo soy del Antiguo Testamento fue quien respondió a aquellos hombres. Pero como que el Señor reaccionó. Y, no puedo seguir haciendo esto. Tengo que humillarme. ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Os he dicho que yo soy. Y entonces dice la Biblia que pudieron echarle mano. Pudieron encadenarlo. Mismo apóstol Pablo dijo, haciéndose forma de hombre. Él muy bien pudo haber desaparecido aquellos, como cuando oró Elías y Dios envió fuego del cielo a aquellos 50 y los evaporó allí mismo. Él muy bien lo hizo. Pero dice la Biblia, Jesús sabía lo que había venido a cumplir toda la ley y lo que estaba escrito de él. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús. La salvación es a través de Jesús. La salvación es por Jesús. La salvación está en el nombre de Jesús. Pedro y los demás se subieron aquel día, el cual Mateo registró, donde Jesús dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas. Pedro estaba allí, Mateo estaba allí, Lucas estaba allí, Marcos estuvo allí, Juan estuvo allí, Zebedeo, todos ellos estuvieron allí. Y el día de Pentecostés, poniéndose en pie Pedro y los otros discípulos, comenzó a predicarles desde los profetas, desde los escritos de Moisés, todo lo que se había sido declarado acerca de Jesús. Y cuando sintieron la palabra, le dicen a Pedro y a los demás: hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro, junto a los demás: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay otro nombre, hermanos. Póngase de pie conmigo. No hay otro nombre. Aleluya. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Por ahí nos dicen: solo Jesús, solo. No, somos solo de Jesús. Somos solo de Él. Aleluya. Si los demonios, hermanos, creen que Dios es uno y tiemblan, que están desde el principio, saben lo que hay en el cielo, saben quién está en el cielo, y han obtenido y tienen ese conocimiento, esa revelación de un solo Dios en contra de todos ellos. ¿Qué abuso sería si hay tres? Pero uno solo es quien tiene toda autoridad. Uno solo es quien tiene todo el poder. Y ese es el que está en ti. Es el que está contigo. Es el que está por ti. Aleluya. ¿Por qué no tomamos unos minutos y clamamos ese nombre? Llame a ese nombre sobre su vida, sobre su enfermedad, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Oh, clamamos el nombre de Jesús. Señor, clamamos en el nombre de Jesús.